everybody. We'll be speaking about vosotros. I'm going to tell you how I learned English. Okay? See you soon. So, what do we have today? Tenemos, vamos a hablar de cómo aprendí inglés. Os voy a explicar los que creo yo que son los puntos más importantes para aprender inglés, los 10 puntos más importantes, los 10 aspectos, y los voy a ir explicando un poquillo cómo los hice, cómo los afronté para aprender inglés, para por fin, de una vez por todas, conseguir el inglés, ¿no? Que es un poco la tarea pendiente de todos los hispanohablantes. Y recordaros también que nuestra forma de enseñanza, nuestro método, está basado en las experiencias, en nuestras experiencias, tanto de Frank como mía, de Carlos, y es cómo aprendimos inglés, pues nuestros trucos, los problemas que teníamos, cómo los solventamos, y bueno, está todo basado en eso, por lo que, bueno, no vendemos humo, digamos que si nosotros aprendimos de adultos, creemos que todo el mundo puede y vosotros también podéis, ¿ok? So, today, I'm gonna give you some tips, voy a dar unos consejos de cómo mejorar y cómo aprender inglés de una forma correcta, para llegar a conseguir un nivel y sobre todo, lo principal, que os guste aprender inglés y que os resulte interesante, y que es la principal manera de aprender, ¿ok? So, I'm gonna start with the... con los 10 consejos, ¿ok? Para aprender inglés de una vez por todas, ¿ok? So, first one, tenemos aquí la gramática, la temida gramática que siempre se habla en inglés, ¿no? Que si hay que aprender gramática, siempre en el colegio, en el instituto, por lo menos en mi caso, nos han machacado... un momento, no os he contado mi caso, que, bueno, yo, obviamente, no es que empiece a aprender inglés de cero. En el caso de Fran, que os explicaré en algún vídeo, en otro vídeo seguro, sí que él empezó de cero, con 20 y tantos años. Yo no es que empezara de cero, yo había dado inglés en el instituto, en el colegio, pero ¿qué ocurría? Era un auténtico desastre. Yo era de los que pensaba que no valía para los idiomas, de los que me decían que me tenía que dedicar a otra cosa, que se me daba fatal. De hecho, sacaba unos en inglés. Recuerdo que fue mi asignatura pendiente. Siempre era un desastre, desastre, desastre. Y acabé la universidad, acabé el instituto, que casi, casi me lo tuvieron que regalar para que pasara de curso. Y en la universidad, de hecho, era una asignatura muy sencilla, que todo el mundo aprobaba inglés. Y bueno, yo tuve que agotar casi las 5 convocatorias para conseguir aprobar inglés, que era, te decían, haz una redacción sobre tu deporte favorito, cosas de esas. Súper sencillo, pero yo estaba negado absolutamente. Pero bueno, la cuestión es que llegó un momento de mi vida que cambié el chip y bueno, y decidí darle un giro. Y sobre todo a base de motivación, que os estoy explicando un poquillo, fue como, y a base de, sobre todo de cambiar la forma de afrontar el aprendizaje del idioma, fue como cambié y conseguí resultados, ¿no? Entonces vamos a comenzar, como os decía, por el número uno, que sería la gramática, la temida gramática, ¿no? Que siempre en el instituto, en el colegio, nos han dado la vara con eso, con la gramática, de cómo aprender gramática. Es prácticamente, yo recuerdo, en mis años de estudiante, solo estudié gramática, horas y horas a la semana estudiando gramática, rellenar huecos, ver la forma de cómo funcionan los verbos, que sería el auxiliar modal, se cambia para hacer preguntas, etcétera. Era un auténtico lío. ¿Qué ocurre? Pues que eso, la gramática, está bien saberla hasta cierto punto, pero lo importante es saber utilizarla, que no es lo que creemos siempre. De nada sirve saber mucha, mucha gramática si luego no sabes utilizarla, ¿no? Es como si tienes un niño que quieres enseñar a jugar al fútbol y le dices, toma, estudiate la teoría y ya dentro de 2 años ya empezaremos a jugar al fútbol. No. O quieres aprender a ir en bici y te empiezas a estudiar la teoría. No. Hay que probar, hay que practicar, hay que equivocarse, tienes que ser corregido y tienes que aprender. Esa es la forma un poco que creemos que es la buena y se puede aplicar a todo en esta vida y sobre todo a aprender inglés. Entonces, sobre todo la gramática, ¿qué hay que hacer? Hay que aprenderla, pero hay que aprenderla practicando, que es lo principal, ¿no? A base de practicar, practicar, con una base, obviamente, pero sobre todo practicando. ¿Vale? Tenemos que darle uso, tenemos que saber cómo se usa y saber utilizarla, que es lo principal. De nada nos sirve saber si el sujeto va antes que el verbo, etcétera, etcétera. Cuando estás hablando en inglés, no te da tiempo a pensar todo eso. Si estás hablando con una persona, no te da tiempo a pensar, uy, espera, que tengo que escribir casi, ahora viene el sujeto, el predicado. No, no, no. Tienes que soltarlo tienes que aprender a pensar en el idioma. Te tiene que salir de una forma ágil y fluida, sin pensar fortuita. Es como si ahora estoy hablando en castellano, en español, y estuviera pensando, vale, ahora viene el sujeto al predicado, le voy a hacer una pregunta, entonces tengo... No, no, te sale de forma natural. Tienes que conseguir expresar tus ideas a través del lenguaje de una forma natural, no puedes pensar eso. La gramática, por ejemplo, en castellano, en español, yo sé las nociones, pero no me acuerdo ahora lo que es una frase justapuesta, o verbo transitivo, o copulativo, etcétera. No recuerdo lo que era, me lo tendría que estudiar ahora para saber explicarlo, pero lo bueno es que sé usarlo, que es lo principal, ¿no? No todo el mundo sabe la mecánica de los coches, ni de cómo funciona el motor, las bujías, etcétera, etcétera, pero sabemos usarlo, es lo principal. Pues con el inglés lo mismo, ¿ok? Solo la gramática, lo que decía, hay que comprenderla, hay que entenderla, pero sobre todo hay que saber usarla, que es lo principal, a través del uso y la práctica. ¿Ok? So, next one. Siguiente punto, la escritura. Número 2, la escritura. Otra cosa que nos ha machacado mucho, mucho en el colegio, de decir, venga, que claro, todos los exámenes, por lo menos en mi época, eran todos escritos, se basaba todo en la escritura, en rellenar huecos, en hacer una redacción, en cómo se escribían las palabras. ¿Qué ocurre? Eso está bien, pero realmente, si os fijáis ahora, en nuestro ritmo de vida, nivel de vida, se escribe poco. Se escribe un email, eso es cierto, en inglés, se escribe alguna cosa, pero las reacciones que nos hacían hacer en el colegio, ¿a quién le mandan a hablar de sus vacaciones en inglés y escribirlas en un papel? No, no se usa. Entonces, ¿eso qué ha ocurrido con eso? Pues que al trabajar tanto en la escritura, que creemos que se puede trabajar, yo creo que se puede trabajar, pero es más el último paso de muchos, ¿no? Cuando ya se controla la agilidad verbal, la fluidez, la gramática, etc. ¿Porque qué ocurre? Porque ya sabemos que en inglés la escritura es diferente a la pronunciación. Entonces, pues que nos ocurre que la mayoría de las personas que hemos intentado o que hemos aprendido inglés, tenemos la pronunciación muy contaminada por la escritura. Entonces luego cuesta un trabajo muy duro el quitarse esa contaminación de la escritura. Pues claro, si hemos visto que mesa se escribe table, pues nos quedamos, ese es un caso exagerado, pero por ejemplo, va a costar mucho que la gente diga table o chair, es un caso muy, muy, muy claro, que todo el mundo ve chair y tiende a decir chair. No, pues no se dice chair porque se dice chair. Y claro, de la palabra escrita a la palabra hablada, reproducida, pronunciada, va un mundo. Entonces es muy difícil ya cambiar eso cuando la persona del cerebro tiene chair ahí imaginado, ¿no? Entonces, lo mismo, la escritura es importante, pero creemos que hay que trabajarla después, una vez que ya se tienen muchos, muchos conceptos asimilados, como la pronunciación, la agilidad, la fluidez, etc. Y sobre todo, darle menos protagonismo, que es lo que siempre se le ha tendido a dar, al menos aquí en España. No sé cómo será en Sudamérica, que tenemos muchos seguidores de esa zona, que por supuesto nos podéis explicar ahí también en nuestros comentarios cuáles han sido supuestas vivencias con el inglés, cómo aprendisteis, qué es lo que os gustaba, nos gustaba, etc. Ok, so número 3, lectura. Fijaros, ¿qué ocurre con la lectura? Que es un medio muy, muy importante para aprender, para ganar agilidad, para ganar fluidez, para ganar vocabulario y sobre todo para buscar el sentido lúdico al inglés, ¿no? La lectura, pues sobre todo, no hay que leer, en mi caso, ¿vale? Yo os lo digo, no os aconsejo leer novelas adaptadas, yo creo que es mejor, aunque tengamos un nivel muy básico al principio y muy bajo, leer novelas reales. ¿Por qué? Porque eso nos va a motivar mucho más y vamos a disfrutar leyendo y vamos a disfrutar haciendo algo a la vez que practicamos el inglés, ¿no? Entonces es fundamental. Si al principio es muy complicado leer para vosotros una novela, pues yo que sé, de Stephen King o lo que sea, pues podéis, yo os aconsejo que empecéis a leer un libro que, o bien, hayáis visto la película previamente, porque ya sabéis que la mayoría de los libros tienen su película, o bien que sea una película que hayáis visto antes ya. Entonces será mucho más sencillo. Pero leer es súper, súper importante. Y un truco bueno que se puede hacer es leer en voz alta. Yo leía mucho en voz alta para escucharme mi propia voz y así de esa forma se trabaja mucho, mucho la pronunciación. Aunque parezca que no, o diréis, uy, pero si nadie me corrige lo voy a pronunciar mal. Ya, pero aprendes un poco a reconocerte tu propia voz y también a modularla y a manejarla un poco a tu antojo. ¿Ok? Y de esa forma, sobre todo, es que, ya te digo, se absorben estructuras, vocabulario, nuevas palabras. Y es una forma que súper, súper lúdica y entretenida. Yo, si os digo la verdad, cuando era joven, leía mucho de niño en castellano, pero ya a partir de los 12 años dejé de leer totalmente. No sé por qué lo dejé de leer. Y ya cuando empecé a aprender inglés, pues empecé a leer en inglés y ahora he vuelto a adquirir un hábito de lectura que, bueno, estoy encantado leyendo, leo bastante y eso sí, leo todo, todo en inglés. ¿Ok? So, I recommend you read in English. Os recomiendo que leáis en inglés, ¿vale? Es súper, súper productivo para vuestro inglés. ¿Ok? And next one, number 4. Escuchar el listening, el famoso listening que siempre tenemos mucho, mucho miedo. Os comento, siempre la gente nos pregunta, ¿pero qué puedo hacer para mejorar mi oído? Porque he estado en Inglaterra o he estado en Estados Unidos y me costaba mucho entender, o sobre todo, la típica pregunta, ayer me puse a ver una película en inglés y no entendía nada, o esta canción no entiendo nada. Vale, lo primero de todo, con el oído, con la escucha, mucha paciencia. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque cuesta mucho. Realmente hay que someter el oído a muchas horas de escucha para poco a poco ir cogiendo y cada vez cogiendo más palabras. Lo primero de todo, sí que ya lo habréis oído en algunos vídeos nuestros, que es muy importante la pronunciación. La pronunciación, si trabajamos la pronunciación, eso va muy ligado a la escucha. Uno de nuestros slogans es Sound good, understand better. Okay. Suena bien, entiende mejor. ¿Qué quiere decir? Que si trabajamos la pronunciación y sabemos hablar bien, entenderemos mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque si tenemos una mala pronunciación, por ejemplo, si decimos ¿qué vas a hacer? What are you going to do? Si estás acostumbrado a decir eso, what are you going to do? Y en tu cabeza está eso asimilado como what are you going to do, ¿qué vas a hacer? Cuando llega aquí de pronto un americano te dice, hey, what are you going to do? O what are you going to do? Más dicho así, más rápido. What are you going to do? Te vas a quedar, uy, pues si yo digo, what are you going to do? Ha dicho, es lo mismo, ¿no? Si no, pero si ya habéis aprendido a decir, what are you going to do? De una forma ya más cercana o prácticamente igual que la real, cuando un nativo os lo diga, lo vais a reconocer mucho más fácil. Y también, pues simplemente con palabras sencillas. Pues, por ejemplo, para decir manzana, que aquí en castellano decimos siempre, o apple, o apple, también he oído decir. Pues claro, un nativo no dice ni apple ni apple, dice apple. Fijaros que cambia mucho. Si dice, I want an apple, I want an apple. I want an apple. Claro, dices, ¿qué ha dicho? Pero si lo sabemos pronunciar bien, lo entenderemos mucho mejor. Formas de trabajar la escucha, el listening. Pues sobre todo viendo películas, escuchando la radio y bueno, sobre todo, aparte de la pronunciación, eso que os decía, pues dedicar tiempo a películas, radio, canciones, que muchas veces la gente se vuelve un poco loca con las canciones y se frustra porque son muy complicadas de entender. Paciencia, ¿vale? Mucha paciencia. A mí me cuesta entenderlas, en canciones son difíciles, ¿vale? Porque pues la verdad es que deforma bastante la pronunciación para coger la entonación, etcétera, para que cuadre la canción. O sea que mucha paciencia. Si queréis con eso, os gustan mucho las canciones, pues podéis coger las letras y compararlas. Eso está bien, coger las letras, verlas y luego escuchar la canción. Eso os ayudará bastante, pero sobre todo mucha paciencia. Respecto a películas, series y eso que también mucha gente lo pregunta, oye, ¿qué hago? ¿Pongo subtítulos? ¿No pongo subtítulos? Mi recomendación, nuestra recomendación, bueno, en mi caso personal, yo lo que hago es, por ejemplo, si quiero una película que me interesa mucho, digo, joder, esta película la tenía ganas de ver, me pongo subtítulos. En castellano o inglés, lo que preferáis. ¿Qué sucede? De esta forma, pues vas a disfrutar la película y vas a coger algo. Por contra, y no vas a estar preocupado de si no has entendido esto, lo has entendido o no, y no vas a disfrutar la película. Por otro lado, si vas a ver una película que, bueno, ni fu ni fa, de estar ahí sentado en el sofá, tumbado en el sofá una tarde de domingo, y bueno, dices, voy a ponerme una película sin más, o una serie, que son cortitas, y tipo Friends o Los Simpsons, pues yo las pongo sin subtítulos, sin nada. ¿Por qué? Lo primero, porque si te pierdes, pues no pasa nada. Y una serie, sobre todo, de estas que duran 20 minutos, como How I Met Your Mother o Friends, pues realmente duran 20 minutos. Que no entiendes algo o te pierdes, no pasa nada. Has perdido 20 minutos de tu vida. Y posiblemente lo vas a entender, porque son series y son escenas muy visuales, que casi incluso con el volumen bajo casi las entenderías, porque incluso son capítulos que seguro que gente los ha visto muchas veces. Y otra cosa más comentaros, el tipo de película o serie que ver. Yo recomiendo este tipo de series así, pues que hay mucho diálogo, como Friends, How I Met Your Mother, Dos Hombres y Medio, etcétera, que son comedias que en un minuto te salen cientos de diálogos. Claro, si vemos por ejemplo El Señor de los Anillos en inglés, está bien, nos va a aportar, o Lost. Pero ¿qué ocurre? Que hay muchas escenas de batallas o cosas que en silencio o momentos en silencio que son tan grandes que a veces si quieres realmente aprovechar el tiempo, vale más que cojas una serie con muchos diálogos que no paran de hablar y de esa forma vas a aprender mucho más. Pero lo dicho, sobre todo con la escucha, con el listening, mucha paciencia y poco a poco. Hace falta dedicar mucho tiempo, estar expuesto muchas horas al idioma y sobre todo despreocuparse. Si estás pensando en escuchar palabra por palabra, posiblemente no vas a entender nada porque vas a estar desconcentrado, vas a estar concentrado en escuchar, en intentar descifrar lo que dicen y no en realmente en captar el contenido. Lo importante es captar la esencia del contenido y no estar tan preocupado de coger palabra por palabra, ¿ok? Cuando ahora me estáis escuchando a mí y no estáis cogiendo palabra por palabra y la estáis asimilando, cogéis mis frases y sobre todo el mensaje que os quiero enviar, ¿ok? So, next one, number 5. El número 5, este es muy bueno, fijaros, es el miedo al hablar en inglés, que siempre tenemos. Aquí en España, por lo menos, tenemos un miedo especial a hacer el ridículo hablando en inglés. Siempre dicen, uy, no, a mí me da vergüenza, yo no puedo. Y eso es una de las principales barreras para aprender inglés. Si tienes miedo a aprender inglés, no vas a practicar. Y por lo tanto, sin práctica es muy difícil que aprendas. Si por lo contrario, yo tengo algún amigo, por ejemplo, que aunque no tiene ni idea, pues se sueltan a hablar inglés, sin problema. Se sueltan, no tienen miedo. Y lo bueno es que practican, se sueltan y de esa forma, si practican, cuanto más hablan, más pueden ser corregidos. Y más se van a dar cuenta de errores que van a tener para poder aprender. ¿Ok? Sobre todo, principal y súper importante, perder el miedo. No pasa nada si nos equivocamos. Imaginaros que, yo qué sé, ahora mismo llega un francés y me dice, señor, panadería lejos de aquí o cerca. Pues dices, por ahí está, cerca. Le ayudas, él ha resuelto su problema y no te ha reído de su pronunciación. Bastante hace en aprender o en hablar un idioma que no es el suyo. Pues lo mismo en nuestro caso. Es de mérito aprender o hablar o intentar hablar o chapurrear un idioma que no es el nuestro. No es fácil. Entonces tiene mucho mérito. Nadie se va a reír por eso. O sea que no os preocupéis por tener miedo. Y de hecho es que es una de las principales barreras del aprendizaje. Y cuando se suelta eso, el aprendizaje aumenta exponencialmente. Yo en mi caso me acuerdo que antes de aprender inglés estuve en Nueva York y es que no me atreví ni a pedir ni una cerveza, ni una silla, ni nada. Nada. Me entraba el pánico. Y una vez que empecé a aprender, me motivé tanto, me solté tanto, que es que casi iba por Madrid y veía un extranjero a metros y me acercaba a hablar con ellos casi porque quería practicar sí o sí. Entonces es una de las barreras principales que tenemos que ya. Y súper súper fácil sobre todo de solventar, ¿no? Entonces la tenemos ya que solucionar y lanzarnos a por todo a aprender inglés sin ningún tipo de reparo y sin ningún complejo, que sobre todo, al menos aquí en España, tenemos bastante con ese aspecto. ¿Ok? ¡Uy! Uno de los mejores, el número 6. La pronunciación. Fijaros, es uno de nuestros fuertes aquí en YouTalk. Es algo que siempre es un poco nuestro estandarte. Siempre intentamos que la gente pues aprenda, ¿no? Es por el mismo precio, si se puede pronunciar bien en lugar de mal, pues ¿por qué no hacerlo bien? Entonces, hay aspectos pues de pronunciación súper súper básicos que en España aquí nunca nos lo han enseñado. No sé, ya os lo digo, no sé cómo estará el caso en el Sudamérica, porque tenemos muchos que nos siguen desde allí. Creo que está algo mejor, pero aquí en España lo que es el tema de la pronunciación se ha trabajado poco o muy poco o nada. Entonces es algo que realmente se puede trabajar, y nuestros clientes cuando llegan aquí a veces y les corriges cosas como decir teacher. Pues claro, les cambia la vida prácticamente. Dice, claro, si yo, o me debe decir, I talked to him yesterday. Claro, les abre los ojos y de pronto descubren un mundo nuevo que no habían visto nunca. Y realmente la pronunciación es una de las cosas que te da mucha motivación al aprender. Si dices, jolín, es que realmente me escucho y sueno bastante bien, estoy casi no me reconozco hablando o parezco un guiri. Y eso motiva mucho, ¿no? Lo que os decía, la pronunciación va ligada totalmente a la escucha. So, si queremos aprender a mejorar nuestra escucha, tenemos que mejorar nuestra pronunciación. Y luego, que es que vas a llegar a una entrevista, a un debate en inglés, a una discusión, a una charla, y no es lo mismo que hables hello, how are you, my name is Carlos, que hables hello, how are you, my name is Carlos. Vas a imponer mucho más y vas a dar una sensación bastante más seria con una buena pronunciación que con una mala. Y lo que siempre digo, sobre todo entre españoles, entre un extranjero no lo sé, porque claro, yo no soy extranjero y no lo puedo ver, pero sobre todo, si escuchas a una persona hablar inglés con mala pronunciación, aunque su nivel de gramática sea perfecto, va a parecer que su nivel es un 6. Pero si escuchas a alguien hablando con una pronunciación perfecta y aunque cometa fallos gramaticales, va a parecer un 9. Por ejemplo, si yo hablo así, hello, my name is Carlos and I'm here talking to you because I want you to learn. Vale, pues he hablado gramaticalmente perfecto, pero mi pronunciación pues deja bastante que desear. Si más, digo, hello, how are you? Yesterday I'll be here because I want you to talk me, lo que sea. Pues fijaros, acabo de pronto, parece que es mucho mejor la segunda que la primera. Sin embargo, la segunda, he dicho cosas sin sentido, pero bien pronunciadas. Y la primera, he dicho todo perfecto, pero mal pronunciado. Entonces, sobre todo de cara a entrevistas de trabajo, etcétera, fijaros que queda mucho mejor la pronunciación con una buena pronunciación que no una mala. Y por el mismo precio, lo bueno es que se puede trabajar y conseguir una buena pronunciación, queda mucha mejor presencia y mucha mejor imagen. ¿Ok? Y lo que os decía, aquí pues trabajamos todos los aspectos de pues tanto sonidos como la R, la SH, la L, la I como E, que siempre lo trabajamos en nuestros vídeos y creemos que son cosas fundamentales. En mi caso, pues fijaros, ¿cómo aprendí pronunciación? Pues al principio empecé con mi hermano Fran, que fui a alguna de sus clases y me decía, ostras, pues tú tienes facilidad para la pronunciación, a ver, di esto, di número. Entonces decían number, number, y yo decía number. Y decía, ostras, pues se te va bien, se te va bastante bien. Y yo entonces me empecé a motivar un montón con el tema de la pronunciación, ¿no? Y entonces comencé a trabajar sobre todo mucho con frases, palabras sueltas, e intentarlas replicar igual de la misma manera que escuchaba en las grabaciones, ¿no? Por ejemplo, si escuchaba animal y yo quería grabar animal, no, y escuchaba la grabación y decían animal, 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 y yo lo escuchaba animal, y yo lo grababa, entonces lo reproducía animal, o sea, me llegaba a grabar a mí mismo, no sé si lo habéis entendido bien, me llegaba a grabar a mí mismo para escucharme y compararme con la grabación original de los CDs que tenía entonces de aprender. Entonces, al final el tema de la pronunciación es simplemente el saber los trucos y ser sobre todo muy, muy exigente contigo mismo. Si puedes decirlo perfecto o muy cercano al perfecto, a lo perfecto, pues no hay que llegar hasta allí. No te quedes en lo medio o en lo que, bueno, ya está bien y ya está, ya es suficiente. No, no. Hay que aspirar a la perfección, sobre todo en el tema de la pronunciación, ¿no? Y bueno, sí que deciros que aprendí sobre todo con unas frases muy similares a las nuestras, que tenemos aquí en nuestros libros, que os los hemos enseñado en algún otro vídeo. Y bueno, comentaros que yo cogía y las frases y, por ejemplo, las cogía palabra por palabra. Por ejemplo, la botella está en la mesa. The bottle is on the table. Pues cogía the bottle is, que no sea is on the table. Y así iba trabajando la pronunciación de todos los sonidos uno por uno, en palabras por palabra por palabra. Había algunas que tenía problemas, como por ejemplo muy, que decía very. No, pues sea very. Very. Eso lo estuve trabajando bastante. O recuerdo también el problema de la TH, que eso a mí me costaba mucho. También, y me recuerdo que estuve practicando mucho cada vez que iba a clase, iba practicando yo solo, y con estas, por ejemplo, estas frases sencillas, por ejemplo, para decir, ¿cómo se dice bajo la mesa? Se dice under the table, under, fijaos que es una D con la lengua dentro, the, el TH, con la lengua fuera, y table, otra vez la lengua dentro, entonces under the table, cuesta un poquillo, si lo practicáis en casa veréis under the table, y otra también similar, en la puerta, at the door. Dicho rápido, at the door, at the door, at the door. Pero hay que decirlo, at the door. Hay que sacar la lengua y meterla, at the door. Under the table, at the door. Y con eso yo, por ejemplo, me pegaba, si me costaba 20 minutos ir a clase, pues ahí practicaba, under the table, at the door. Y así con varias cosas, there's that, there's those. Así son prácticas que al final se trata de acostumbrar a nuestra lengua y a nuestra boca a movimientos y posiciones que no son usuales para ellos, ¿no? Entonces, así simplemente lo que os digo, sobre todo, trabajarlo, tener los trucos, tener las herramientas y, sobre todo, ser muy constantes y sobre todo, muy exigentes con vosotros mismos. Yo recuerdo encima que llegaba también a clase y llegaba a clase, había estudiado un montón de pronunciación, digo, voy a ver cómo hablo. Pero luego, como me exigían tanto gramática, tenía que pensar en la gramática y a veces la pronunciación la perdía porque no me daba tiempo de pensar en las dos cosas. Y yo a casa luego súper frustrado, digo, joder, he aprendido esto, me salía bien aquí, en clase no lo hago. Pero bueno, al final, luego cuando vas controlando la gramática, la pronunciación también se va adecuando y todo sube y llega al estado que tiene que llegar. Así que no os desesperéis en ese aspecto, ¿ok? So, next one, siguiente. Muy relacionado, el número 7. Relacionado con el anterior, con el número 6, que era la pronunciación, pues tenemos el linking, que es la unión de palabras, y la entonación. ¿Qué ocurre? Pues que siempre hemos aprendido, tendemos a hablar las frases en inglés o hablar siempre como si fuéramos robot. Hello, how are you? Pues, vale, aquí en YouTalk lo que hacemos es trabajar mucho lo que es el linking, la unión de las palabras. For example, si decimos, ¿de qué estás hablando? Pues sería, what are you talking about? What are, bien pronunciado, what are you talking about? Pero ¿qué pasa? Nadie habla así. Entonces hay que hablar con una unión de palabras. Mira, en vez de decir what are, es what are. What are you talking about? What are you talking about? Fijaros, what are you talking about? O por ejemplo, para decir, por ejemplo, sal de aquí, es get out of here. Get out of here. Pero si dicho rápido, get out of here. ¿Qué pasa? Que los nativos no hablan así. Los nativos dicen get out of here. Get out of here. Come on, get out of here. O por ejemplo, díselo a él. Tell him. Un nativo diría tell him. Eso, ese, lo que es el linking, la unión de las palabras, nos da mucha, mucha fluidez y mucha agilidad y nos ayuda muchísimo con la pronunciación y nos hace sonar mucho mejor, casi al nivel de los nativos. Es, realmente es que ellos no hablan así. They don't talk like that. They talk that. Hablan así rápido y uniendo las palabras. Y con los trucos que tenemos siempre de pues, hacer las T's como resuaves y sobre todo unir las palabras para que quede fluido. Y luego otro aspecto relacionado con esto es, que también en el mismo punto, es la entonación. La entonación es algo súper importante que nos evita hablar como robots, así de esta forma. Cuando hablamos en castellano o en español, no hablamos de esta forma. Hablamos así, con un tono, ¿no? Pues en inglés lo mismo, es incluso más exagerado. Entonces, por ejemplo, para decir, ¿qué estabas haciendo ayer? What were you doing yesterday? What were you doing yesterday? Fijaros, si lo dices así, what were you doing yesterday? No. Hey, what were you Hey, what were you doing yesterday? Hay que hacerlo con una entonación real. Entonces yo esto lo que hacía para trabajarlo era ponerme incluso escenas mentales en la cabeza o situaciones mentales para trabajarlo. Estaba en mi cuarto estudiando con frases similares a las nuestras, ¿no? Entonces cogía, por ejemplo, quieren que lo hagas. Por ejemplo, they want you to do it. De esa forma suena bien, pero hablaríamos como Terminator, ¿no? They want you to do it. Pues no, sería they want you to do it. Entonces yo me ponía escenas, como por ejemplo decir, escena como si, o estados como si fuera, por ejemplo, enfado. They want you to do it. O por ejemplo, comido. They want you to do it. O de duda. They want you to do it. Así, de esa forma. Entonces eso te, realmente, inconscientemente en la cabeza, te genera una asimilación de conceptos y que realmente es un poco de la forma que se me ocurrió que era la más cercana a usarlo de una forma real, entre comillas, ¿no? Pero bueno, es una forma de ejercitar el cerebro y ayuda mucho a coger la entonación. ¿Ok? Next one, siguiente. Es el llegar a pensar en inglés. Esto va relacionado un poco con el primer punto que os he hablado antes de la gramática, que, bueno, hemos siempre hemos aprendido a hablar inglés traduciendo en castellano, componiendo primero la frase en castellano, luego traduciéndola al inglés y luego demostrando, comprobando si la gramática está correcta y luego ya lanzamos la frase. Pues no da tiempo. Hay que llegar a pensar en inglés. O sea, nos tiene que salir totalmente automático. Es como si ahora estoy hablando castellano, no podría pensar lo que os he dicho antes. No puedo pensar en lo que estoy diciendo si ahora pongo el verbo en pasado o lo conjugo de esta forma porque es tercera persona o segunda. No, tiene que ser automático. Tiene que ser un auténtico reflejo de tus ideas y tiene que salir sin pensarlo. Entonces lo mismo en inglés, no puedes estar hablando con alguien y pensar si ahora pongo el sujeto, el predicado, el verbo en pasado, el verbo en infinitivo porque estaba en pasado, no se puede. Entonces hay que coger tal soltura y tal agilidad que hay que llegar a pensar y hablar en inglés pero sin el desarrollo ese, que es el proceso que os he explicado antes, ¿no? ¿Eso cómo se consigue? Pues lo que os decía, trabajando mucha práctica, mucha corrección, mucha, mucha práctica, lo que os decía, y sobre todo trabajar en principio también con frases, con nuestro método de frases también lo podéis usar para eso, que es lo bueno, que en lugar de pensar en palabras, llegamos a pensar y a usar frases para expresarnos. O sea, asimilamos, en lugar de solo palabras, asimilamos frases. Y de esta forma asimilamos estructuras que luego nos es mucho más sencillo soltarlas en una conversación sin pensar, ¿no? Es la forma de asimilarlo. Y eso también, para eso va muy, muy, muy bien el leer. Leer, con de esa forma, asimilar estructuras que se nos quedan, obviamente, en un proceso de muchas horas de lectura, se nos quedan asimiladas en el cerebro y las podemos soltar con mucha más facilidad a la hora de hablar. ¿Por qué digo esto? Porque es que si no, es imposible. Y es lo que nos pasa en general a todos los españoles. La mayoría de gente nos dice siempre, oh, yo es que voy a hablar y de pronto me atasco o no sé encontrar la palabra o tengo que pensar esto y entonces no. Es que no puedes pensar así de esa forma y no puedes hacerlo de esa forma. Entonces lo que hay que hacer es automatizarlo en el cerebro. Tienes que estar automatizado para que salga de una forma fluida, natural, al igual que hablamos en castellano. ¿Ok? Lo mismo. Ok, next one, la penúltima. Una muy importante, el número 9. Inglés real. ¿Qué me refiero con esto? Que siempre nos ha pasado que hemos, cuando hemos aprendido inglés, pues al menos en mi caso, en el colegio, ¿no? Que no aprendíamos inglés real, aprendíamos inglés pues académico. ¿Qué ocurre? Pues que normalmente se tiende, cuando se da clase, a aprender un inglés académico y el profesor te habla así, hello Carlos, how are you today? Okay, tell me your name. Y eso realmente, pues no es inglés real, porque luego la gente, vas a Londres o a Nueva York y la gente no habla así, pues habla con una rapidez y una fluidez, pues natural, obviamente. Entonces, lo que hay que hacer es intentar aprender inglés real, que es lo que hacemos, nosotros ofrecemos en nuestro método, también en nuestros vídeos, que los habréis visto, pues siempre va súper, súper enfocado a tanto la entonación, fluidez, omisión de sonidos, etcétera, que están basados en el inglés real, o dichos, frases, phrase of verbs, que es, sobre todo está basado en el inglés real, no es el inglés académico, que luego, claro, la gente puede pensar que aprende muy bien inglés porque tiene un certificado X, pero llega de pronto a Nueva York y no se entera y no entiende ni papa. Entonces, claro, si aprendemos inglés real, es lo que conseguimos, ¿no? ¿Y eso cómo se consigue? Pues lo que os decía, pues usar nuestros vídeos y luego también pues películas, radio, que situaciones reales, lectura, pues que sea realmente pues algo que realmente veis que la gente usa, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estudiaba inglés, yo recuerdo que por ejemplo, y luego, sí, eso, lo que decía, esto venía al hilo de que pues que tenéis que aplicar vuestro propio filtro, ¿no? Yo cuando estudiaba, que es lo que iba a contar ahora, recuerdo que mis compañeros a veces pues se volvían un poco locos por aprender pues, los tipos de pescado, cómo se dice bacalao, cómo se dice lubina, cómo se dice no sé qué. Y claro, y yo no me lo apuntaba, porque y me decían, pero Carlos, ¿no te lo apuntas? Y yo decía, pues es que si es que no me lo sé ni castellano, o sea, me pones una lubina y un bacalao y no los distingo, para mí son peces. Entonces, quiero decir, si es algo que no vas a usar ni en castellano, ni siquiera, ¿para qué vas a perder el tiempo y vas a gastar neuronas y espacio en tu disco duro para aprenderlo, ¿no? Hay que buscar realmente, pensar lo que es eficiente y lo que vas a usar, y eso aprenderlo. Y destinar ahí tu energía. De nada si te sirve aprender el tipo de pescado o los tipos de, yo qué sé, de neumáticos, si luego no lo vas a usar. Entonces es un poco, hay que filtrar un poco y saber lo que te va a servir y lo que no te va a servir. Y lo mismo, yo cuando estudiaba a veces me mandaban pues leer el libro X sobre que iba sobre inglés, era inglés adaptado, etcétera, pero muchas veces yo cogía a mi aire y me leía mi propio libro sobre lo que fuera, Stephen King, Dan Brown, etcétera. Y es un poco pues saber realmente primero lo que te gusta y luego lo que te va a servir, ¿no? Pues lo que os digo, filtrar y realmente inglés real. Por ejemplo, siempre aquí ponemos este ejemplo, ¿no? De decir, ¿cómo se dice? ¿De qué color es? What color is it? Eso siempre nos lo han enseñado en el colegio, siempre. Y todo el mundo lo sabe decir, pero realmente nunca lo vas a usar. Nunca lo vas a usar en la vida real. ¿Por qué? ¿Para qué vas a preguntar algo si ya sabes de qué color es? No. No tiene sentido, ya lo ves. Pues es un ejemplo claro de que el inglés académico, pues bueno, para aprobar exámenes y certificados no sirve. Pero lo que necesitamos es inglés real, ¿ok? Y ya la última, simplemente después de este rollo que os he echado, la última y sobre todo la más importante. El número 10 es la motivación. ¿Ok? Con esto lo que voy es que en inglés, sea lo que sea, en matemáticas, en cualquier cosa, sin motivación es muy, muy complicado aprender. Te puedes aprender algo de memoria, pero llegar a aprender algo de tal forma que lo puedas usar y utilizar con soltura, como es el caso del lenguaje, del inglés, si no es a través de una motivación, es muy difícil que lo puedas conseguir. Entonces, se trata de aprender de una forma y con las herramientas necesarias para que te sea agradable, que te sea lúdico, que te sea interesante, que le veas una utilidad, que le veas que aprendas y sobre todo que te sea motivante, que salgas de una clase o acabes un vídeo y estés pensando en ya en el siguiente vídeo, en aprender una cosa nueva, etcétera, o esta duda en resolverla de una forma u otra. Yo cuando, fíjate, cuando aprendía, me motivé tanto que, bueno, dedicaba 10, 11 horas al día a aprender inglés, me dedicaba solo a eso, eso es. Pero bueno, me volví súper friki, de hecho hasta lo que se comentaba antes, me grababa a mí mismo o incluso me acostaba, me echaba a dormir y me ponía en la radio. Me la ponía en la radio en el ordenador y ponía que se apague a las 5 horas. Y me dejaba la radio en inglés todo el rato en marcha. No sé si serviría para algo, igual no hacía nada, pero bueno. Por el mismo precio, pues ahí estaba y digo, bueno, algo aprenderé. Y lo que os decía, pues sí, entonces estaba viviendo en Madrid y, por ejemplo, había bares que hacían reuniones y charlas en inglés con nativos. Pues yo, aunque me costaba media hora de metro ir allí, pues yo iba todas las semanas siempre que podía. Y al final es un cúmulo de cosas que te hace ver aprender inglés de una forma lúdica y motivante. Importante. Y aprender inglés cuesta esfuerzo. O sea, esto de que dicen, aprende inglés en 1000 palabras, aprende inglés divirtiéndote, es complicado. Cuesta esfuerzo, si no, todo el mundo sabríamos inglés, todo el mundo hablaríamos. Pero lo que sí que es importante, se puede aprender de una forma que no sea hiriente y que sea motivante y que te guste. Es como, por estar en forma, cuando estás en forma, pues, ¿qué quieres? Yo voy a correr, pero si está mejor en el sofá de casa, ¿no? Y no, es difícil aprender, perder peso divirtiéndote, pero puedes encontrar las formas, correr, bici, nadar, etcétera, que pueden ser algo motivantes, o sea, buscarte metas, etcétera, y eso te puede ayudar. Pues lo mismo con inglés, tienes que buscar la forma que sea motivante. Primero, un método y un profesor que te motive, y que veas resultados, sobre todo, que salgas de la primera clase. Eso le pasa a nuestros alumnos, muchos alumnos que dicen, jolín, es que aprendí más en una clase que en mis 10 años de que llevan el colegio e instituto, y eso les motiva. Y luego, sobre todo, rodearte de herramientas y de tareas y de cosas que te lo hagan lúdico y entretenido. Pues lo que decimos, nuestros libros, por ejemplo, ya lo veis, es la chapa de todos los vídeos, pero nuestros libros, aparte, bueno, están los libros que los puedes estudiar en casa, pero para, si quieres evitar eso, por ejemplo, que a veces es un poco pesado, están todos grabados en MP3, descargables, y podéis ir escuchándolos pues si vais andando por la calle, si estáis trabajando, conduciendo, etcétera, y es una forma de hacer dos cosas a la vez, aprovechar el tiempo y ver el aprendizaje de una forma distinta. Y lo que os decía, sobre todo, pues basado en la práctica y que se vean resultados y que se vea que uno mejora, ¿no? Y lo principal es que veáis un objetivo, que algo que realmente se aprende y que realmente le vais a sacar partido. El inglés real, que se le va a sacar partido y lo vais a usar en la vida para, pues, para un viaje, vuestro trabajo, lo que sea. Un debate en inglés, todo, ver películas, etcétera. Entonces, lo principal, ver el uso y, sobre todo, estar motivado. Y bueno, ya acabando, lo que os decimos siempre en todos los vídeos, ¿no? Que si Fran y yo pudimos, pues que yo aprendí en el instituto inglés, pero era un patán, era un desastre, y pude aprender inglés, y Fran había estudiado siempre francés, no sabía inglés, y aprendió, y sabe inglés, y ahora da clase y graba vídeos, como yo, así, pues él pudo, yo pude, pues vosotros también podéis, cualquiera puede. No éramos expertos en inglés, ni nada por estilo, ni teníamos un don especial, ¿vale? Es simplemente perseverancia, constancia, trabajar duro y ser exigente con uno mismo, ¿ok? Bueno, simplemente ya estamos acabando, we're finishing, thank you very much for listening to me. Bueno, la pregunta de hoy, se me olvidaba, el comentario de hoy, os quería preguntar que nos explicarais y nos contarais un poco cuál es vuestra experiencia con el aprendizaje de inglés y cuál es vuestra área más, que creéis que es más complicada, el reading, listening, speaking, lo que sea, ¿vale? Comentarlo y nos dejáis ahí vuestro comentario, que estamos súper, súper interesados siempre en lo que comentáis. Y nada más, simplemente recordaros ya que, bueno, tenemos nuestra plataforma www.hablaringles.online, donde encontraréis nuestro método en formato digital, también nuestras clases con nuestros profesores y ya muy pronto nuestro producto YouTalk TV Plus, ¿ok? Que será nuestro método mucho, mucho más desarrollado en vídeos como este, ¿ok? Y ya simplemente también recordaros que si queréis visitar nuestros centros en España, estamos en Madrid, Zaragoza, Huesca y Castellón. Y nada, simplemente que si, por lo que sea, sois emprendedores, tenéis espíritu emprendedor y queréis montar un negocio de YouTalk en vuestra ciudad, pues contactarnos, que os daremos todas las herramientas para que montéis el negocio y ayudéis a la gente a aprender inglés, ¿ok? So, thank you very much for listening to me. I'm finishing, ya acabó. Yay, simplemente se me olvidaba, seguirnos en Facebook, nos podéis buscar ahí, YouTalk, YoTalk. Y en Twitter, nos podéis seguir en Twitter buscando como @ YouTalk English. Ok, so English. Ok, so thank you very much. Bye bye.
No te pierdas nuestros nuevos vídeos. Dale a la campanita y si te ha gustado este vídeo, por favor, danos un me gusta. Come on, dude, don't be a fool. Just go
ahead and make that move. Fijaros, la lectura sí que no suelen. La gente suele leer en inglés. Bueno.